Cinco Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano.
De diciembre de 2016. Hoy, en Wigo Design, buenas prácticas CSS. ¡Comenzamos! Como ya anunciaba en el último programa, se está realizando una serie de meetups en las que colaboro como organizador. Estos son Open Source Weekends. Es un meetup mensual que realizamos de momento en Campus Madrid sobre software libre, compartir conocimiento y aprender unos de otros. Así pues, si sois de Madrid, os invito a pasaros. Y por otro lado, quería invitaros a participar en un próximo evento que se va a realizar también en Madrid, que es Front Fest. Es una conferencia de desarrollo front que se realizará el 18 de febrero de 2017. Hoy en Wigo Design tengo el grandísimo placer de volver a contar con una desarrolladora de Mozilla. Esta vez es Verena Alveza, más conocida como Lady Banco en Twitter. Es una profesional como la copa de un pino y que va a hablar sobre las buenas prácticas del CSS, preprocesadores y el uso que se le da a ciertas terminologías y formas de trabajar en arquitectura CSS. Así pues, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis. Bueno, lo primero de todo, buenas tardes, Belén. Bienvenida.
Oh, buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me hace mucha ilusión poder tener a alguien como tú. Antes que nada, me gustaría preguntarte cuál es tu background, cuál es tu formación, qué has estudiado y qué estás haciendo ahora mismo.
Sí, pues yo estudié ingeniería en informática en Alicante y más adelante sí que cuando acabé la carrera estudié un máster de desarrollo de videojuegos en Barcelona. Cuanto a trabajos, pues he hecho un poco de todo. O sea, empecé en Alicante haciendo ports de videojuegos para iOS. Luego emigré a Reino Unido, a Londres, y estuve en unas startups. Hice videojuegos sociales para Facebook. Luego también en Londres pasé a trabajar para una compañía de telecomunicaciones en el departamento de I+D. Y allí estuve haciendo mucho desarrollo web, tanto de backend como de frontend, y alguna cosilla para móvil. Luego ya me trasladé a Barcelona y ahora estoy trabajando para Mozilla en el departamento de Developer Relations. Y básicamente me estoy dedicando a temas de videojuegos HTML5 y también pues tecnologías web y estándares en general. O sea, mi trabajo ahora mismo consiste pues en hacer demos técnicas o probar APIs nuevas que salen o features nuevas que se van a implementar en el navegador, en Firefox. Y bueno, es probarlo, comunicar a los developers cómo pueden usar estas tecnologías nuevas de la mejor manera posible o pensar casos de uso que no se nos había ocurrido, pues hacer artículos, tutoriales, dar charlas en conferencias, en universidades y demás.
Uh-huh. Qué interesante, oye.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí, porque nosotros, digamos, los desarrolladores, os vemos como esa gente que sabe tanto, que trabaja directamente ayudando a que los, bueno, en este caso Mozilla, funcione mejor y que el navegador vaya cada vez mejor. Y es sorprendente como cada vez sois más cercanos y ayuda un montón, la verdad. O sea, agradezco muchísimo.
A mí, si te digo la verdad, me encanta bastante lo que hago porque, para empezar, simplemente el hecho de probar cosas realmente nuevas en el navegador. Uh-huh. Digo, ya eso es increíble. Y luego encima tener la oportunidad de contar a los demás cómo usar esto está muy bien.
Uh-huh. Yo te quería preguntar, como siempre, ¿cómo ves tú el uso que se le está dando hoy en día al CSS y al HTML? Porque creo que tenemos muchas malas costumbres y yo hoy te he pedido que estés aquí precisamente por tu conocimiento de esas buenas prácticas y de el usar adecuadamente las herramientas que tenemos y quería saber tu opinión.
Pues yo creo que el problema, o el principal problema que yo veo en CSS y HTML hoy en día, y es como un problema o digamos la razón según la que yo pienso, después se derivan todos los otros problemas, que es que hay muchísima gente y muchísimos profesionales que realmente no tratan el CSS y el HTML como código fuente. Uh-huh. O sea, ¿a qué me refiero? Que es como o lenguajes de segunda o que realmente no importa tanto, con lo cual no se les aplica los mismos estándares de código que se aplica al resto del stack o incluso al diseño. Uh-huh. Si tú tienes código HTML y CSS que lo ha programado, pues, no sé, a saber quién, o que no tiene un ownership claro, que no está sometido a las reglas que tú sometes el resto de tu código fuente, en el sentido de que haya una pull request con revisiones de código que aplicar pues una guía de estándares o las style guidelines estas que hay, uh-huh. Temas de manejar deuda técnica, hacer refactors, cuando todo eso que son cosas normales cuando estamos desarrollando, no las aplicamos a HTML y CSS, que es código fuente, pues tenemos muchos problemas. Cosas que derivan de esto, pues el abuso de algunos frameworks CSS, pues simplemente porque hay gente que no quiere programar HTML y CSS, pero sin embargo quieren programar para la web. También yo creo que CSS está bastante maltratado por muchos developers, en el sentido de que se desaprovecha como lenguaje. O sea, hoy en día no hago más que ver librerías o frameworks JavaScript que lo que hacen es intentar aplicar estilos de forma inline, con lo cual te cargas realmente la filosofía de CSS y al final estás generando código CSS que no es óptimo. Y bueno, yo para mí el problema es que CSS y HTML, que no son considerados como a nivel de código, como ciudadanos de primera, por así decirlo.
Es una pena, ¿no? Porque
sí.
Yo es una cosa que más adelante comentaremos, pero no sé si es por cómo he encaminado mi aprendizaje, cómo he empezado en esto del frontend, por mirar un poco el hacer las cosas bien, o por lo menos intentarlo. Porque muchas veces el que tú elijas un framework o no depende a lo mejor de ti directamente. Trabajas en un equipo, lo ha decidido alguien que está por encima o es algo que ya viene dado y que te dicen que tienes que usar porque, como cliente tuyo final necesita trabajar con eso porque es lo que está acostumbrado. En ese caso, yo quizá podía darlo por aceptado, pero es cierto que día a día pues hay muchos problemas con esto y ya digo que más adelante te voy a preguntar sobre esto. Visto los problemas, vamos a ver soluciones. Has comentado, por ejemplo, el buen hacer de hacer pull requests, de hacer revisiones de código, que creo que es fundamental. Que hay una desarrolladora a la que yo admiro también bastante, que se llama Cristina Fernández, que ha puesto un par de veces en Twitter que, el CSS es muy fácil, ¿no? Y te pone un gráfico de un iceberg y se ve solamente el CSS arriba, ¿no? Pero debajo tiene tantas herramientas, tantas formas de trabajar, tantas cosas. Entonces, a mí muchas veces me hace mucha gracia porque es quizá lo que dices tú, que se dice que el CSS es súper sencillito y el HTML igual y, como es tan sencillo, hago cualquier guarrería, vamos a ser así claros, pero luego no es así. Hay que hacer las cosas bien. Ya digo que es mi opinión. No, sí. No creo que sea algo que a lo mejor otras personas piensen lo mismo, pero bueno. Visto, las posibles ideas para mejorar esto, el hacer pull requests, el trabajar, que creo que es una manera que, por ejemplo, en open source es cómo se trabaja. El hacer revisiones de código, que como digo, no sé si es porque, CSS es, entre comillas, tan fácil. No se hacen, no se revisa y no se...
Es como, ¿cómo lo explico? O sea, para mí CSS como lenguaje no es complicado, ¿vale? Igual que HTML. Es cierto que HTML, ahora, empezó en sus orígenes con, por ejemplo, 21 tags y ahora son creo que más de 100, ¿vale? Pues sí, o sea, realmente pues se ha complicado, pero aún así como lenguajes de programación no son difíciles, es decir, esto no es programar, en ensamblador o hacer una cosa muy complicada. Yo creo que el problema es falta de darle la importancia que tiene, que a fin de cuentas esta es la capa que va a estar delante del usuario. Si esta capa va mal, es que tu backend ya puede ser todo lo fino que quieras y estar bellísimamente programado, que si tu frontend no funciona, tu backend no sirve para nada. Entonces, primero, tomárselo en serio, aplicarle las mismas reglas que aplicas al resto de estándares de tu código. Yo ya no solo puedes hacer pull request o code review, sino testing. Yo ya sé que testing, las herramientas que hay, pues sería desde, Selenium, ¿vale? Que no es la herramienta más amigable del mundo y no es lo más rápido del mundo. Pero para un proyecto grande tienes que tener algún tipo de testing automatizado de alguna manera, aunque siempre vas a tener testing manual o un departamento de QA o lo que sea. tomarse la deuda técnica en serio, o sea, porque esto es código fuente. Si tú empiezas a poner, yo que sé, CSS sin, yo que sé, sin ton ni son, pues te vas a encontrar con deuda técnica que vas a tener que luego, pues, invertir tiempo en resolverla. Si tú no crees que CSS es código de verdad, pues ni siquiera vas a reconocer eso como deuda técnica siquiera. Una cosa que me parece súper graciosa es, ¿sabes estos memes que hay en Twitter? Que hay muchísimos, bueno, en Internet en general.
De la versión.
Que ponen un meme de CSS, que ponen, por ejemplo, una imagen de, yo que sé, de un cuadro o de una construcción en plan con bloques de madera o tipo Lego, y CSS, cambias una cosita y todo se rompe. Pero es que esto no, o sea, si tú haces CSS bien, esto no pasa. Entonces yo creo que es un poco de, bueno, si nos tomamos en serio, y CSS, ya te digo, como, y HTML igual, como lenguajes, no son complicados. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente hoy en día tenemos detrás una serie de herramientas, pues, para trabajar mejor, pero son herramientas y las herramientas son opcionales. O sea, tú hoy en día tú puedes, si quieres, escribir un CSS con el Notepad de Windows, aunque sea, subirlo por FTP a un sitio y aquello funciona.
Claro.
Con lo cual, lo que es sencillo es, no es que sea, o sea, es muy sencilla la barrera de entrada, porque es casi nula. ¿Vale? O sea, hoy en día hay niños aprendiendo HTML y CSS. O sea, si es algo que puede aprender un niño, es que tiene una barrera de entrada muy baja. Pero esto no significa que hacer las cosas bien o hacer las cosas, pues, te vayan a salir por generación espontánea. O sea, hay que preocuparse, hay que informarse de cuáles son las mejores prácticas de HTML, CSS, o sea, temas de accesibilidad, de semántica, cómo, yo qué sé, organizar tu CSS para que sea mantenible, guías de estilo, todas estas cosas que pertenecen a, bueno, en el campo de cómo desarrollar bien o cómo ser, o buenas prácticas en el software. Y simplemente eso, o sea, hay que tratar HTML y CSS como una capa de software más. No es algo que se pueda hacer, o sea, al tuntún sin pensarlo. O sea, es la capa de software que va a estar delante del usuario.
Perfecto. Pues a ver si con esto conseguimos que haya muchas personas que mejoren esta manera de pensar, porque te digo que no sé si es que no está apreciado o no, o ya cuando eres desarrollador front ya viene en el pack que sabes HTML y CSS, luego habría que ver eso.
Ya. Yeah.
Vale, pero a ver si con este programa, la verdad que consigo que algunas de las personas con las que yo trabajo, quizás esto a lo mejor lo hago un poco de forma egoísta, ¿no? Y luego muchas otra gente puede aprender, sinceramente, porque creo que yo soy de Madrid, yo vivo aquí en Madrid, en España, y no sé si es por el sector donde yo me muevo, no sé si tengo esa sensación de que la gente que nos dedicamos más a maquetar, yo adoro maquetar, me encanta, si lo podríamos denominar así, eso sería otro tema, siempre tenemos la mala costumbre de poner nombrecitos a todo, se toma más en serio las cosas y se pone un poquito encima de la mesa lo que realmente es hacer las cosas bien. Para mí una de las cosas más difíciles dentro de lo que es programación en general es el nombrar cosas. Me parece harto complicado. De hecho, en un proyecto hará 2 meses y medio más o menos, me tiré un fin de semana entero para elegir bien ciertas cosas, pero es cierto que con la aparición de metodologías como BEM o SMAX o CSS, se supone que intentan arreglar un problema, intentan hacernos la vida más fácil, quizá más entendible el código. Yo no sé si tú realmente piensas que esto te lo consiguen arreglar un problema, o por contra piensas que no es así.
A ver, yo creo que lo que te aportan estas, pues yo que sé, el BEM o el Object Oriented CSS, es el tema de darte una metodología, o en el sentido más que una metodología, de dar coherencia a algo, ¿vale? Por ejemplo, yo, pues de todas estas que han salido, no hay ninguna que yo diga, ostras, pues esta es la manera correcta de hacer CSS. O sea, tampoco es que lo hagan de manera incorrecta, ¿no? Pero no ha habido ninguna que diga, sí, esto tiene como la verdad absoluta y el código CSS se tiene que hacer así porque A, B y C. Pero sí que es cierto que te aportan, pues, una serie de, porque tú dices, de estilo a la hora de crear reglas CSS o de cómo estructurar tu código, que en proyectos grandes o que duran en el tiempo, pues sí que es necesario tener cierta coherencia. Ahora, si me dices que hay que usar esta en concreta o versus una que te puedas hacer propia o que acuerdes con tu equipo, pues mi opinión personal es que valen todas para lo mismo, que algo que tú acuerdes con tu equipo que tenga fundamento y pues eso, que es razonado detrás, pues seguramente arregle el mismo problema. Pero a mí, para mí lo importante es que haya coherencia. Ahora, si me dices, ¿cuál es mejor? Que si BEM, yo qué sé, es que no sé cómo son funcionando estas siglas, ¿no? El Object Oriented CSS y otras, ¿cuál es mejor? Pues para mí todas son iguales.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, es que precisamente esta conversación la tuve hace aproximadamente un mes. Grababa con el CTO de una empresa de aquí de Madrid, uh-huh. y él me decía que ellos, precisamente por lo que tú bien dices, ellos han acordado unas reglas que trabajan dentro del equipo y que no les hace falta nada más porque como no son proyectos muy grandes y ya tienen una metodología, digamos, estructurada, ya la tienen hecha, pero yo ya no sé si es por el hecho de llamarse BEM, me da igual el nombre, o la metodología nueva que salga dentro de 10 días, no sé si es porque efectivamente salen cada cierto tiempo una nueva cosa que dices, bueno, como pasa siempre en el front de esto, es lo mejor y esto es lo que hay que usar porque es lo que está de moda. Y precisamente lo decía, dice, yo es que los proyectos que nosotros trabajamos son proyectos quizá medianos, no a lo mejor, yo qué sé, pienso en un periódico de estos a nivel nacional o en un e-commerce enorme, algo así, pues digo, venga, puedo entender perfectamente que haga cierta falta una metodología, es lógico, porque si no, da igual que sea una, como dices tú, u otra. Pero en este caso, yo digo, no les hacía ninguna falta. Y no es una empresa precisamente pequeña, ¿no? Si son como 40 personas. O sea, que no es... Y trabajan todos en un solo proyecto a la vez. No dividen la empresa en equipos. Con lo cual, es cierto que tienen gente de diseño, que tienen gente de... Más, digamos, de JavaScript, más de un tipo, más de experiencia de usuario. Pero es cierto que... A ver si yo creo que desmitificamos, porque yo... Por mi uso personal uso una de ellas, aunque sean mis proyectos personales, pero porque la tengo cogido el truco y
sí.
Muy sencillito todo, también lo que yo hago. Y aunque es muy sencillito, ya digo, pues intento aplicarla pues porque en un momento dado pues puede llegar a un proyecto más grande o colaborar con un equipo más grande y poder ayudar.
Más que el tamaño del proyecto importa, pero importa muchísimo más cuánta gente hay tocando el código CSS y durante cuánto tiempo. Es decir, un proyecto puede ser todo lo pequeño que quieras, ¿vale? Pero si lo tienes que mantener durante años y aquello no tiene una estructura o una metodología que esté documentada en ningún sitio, pues va a ser fastidiado mantener eso, ¿vale? Ahora, si me dices un proyecto mediano, pero que es, por ejemplo, yo que sé, la página web de promoción de una película que está muy ligada a ese frame de, o esa ventana de tiempo, pues igual no importa tanto tener algo tan estructurado, tan documentado. ¿Vale? Porque no lo vas a tener que mantener después, igual solo hay una persona o dos tocando CSS. Ahora bien, que si, por ejemplo, tú o cualquier developer ha encontrado una metodología o tiene la suya propia que está documentada, o sea, lo guay de estas metodologías es que ya están hechas por ti, no tienes que calentarte la cabeza y hay documentación generada. Pero bueno, imagínate un equipo o una empresa que han acordado cierta metodología o ciertas reglas, que es la que usan ellos en sus proyectos. Oye, pues si a ellos les funciona... Lo que me refiero, simplemente por el hecho de que una metodología no le hayan puesto un nombre así molón, no lo hayan publicado y no haya una campaña de marketing detrás, no significa que no sea una metodología válida. O sea, no sé si me explico.
Sí, sí, perfectamente.
Vale, entonces para mí lo importante es que, oye, tienes una empresa con 40 personas, yo qué sé, no sé cuántos frontend hay, pero imagínate que hay 5 o 6 personas tocando código CSS o HTML, pues oye, algo necesitas, ¿vale? Para que estas personas, cada uno no escriban el código, pues a sintonizón, que tenga coherencia y que si entra alguien nuevo en el equipo, pues que se pueda leer el código y que realmente parezca una unidad y no como un conglomerado de cosas diferentes. O simplemente para ellos mismos, que a lo largo del tiempo, pues poderlo mantener más fácilmente. Eso sí que es necesario. Ahora, que tiene que ser una que ya esté ahí porque la usa todo el mundo, justo esa, oye, pues no necesariamente.
Yo, además, no sé si es por ser fan o llámalo como quieras, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando intento ayudar a gente que sabe menos que yo, y tengo un amigo que recientemente me preguntaba que él trabajaba en una empresa de transporte y trabajaba de back. Quería pasarse al frontend y me estuvo preguntando que le diese recursos para aprender, ¿no? Porque quizá una de las cosas que más costaba era pues buscar recursos. Y una de las cosas que salió a la palestra precisamente es pues las CSS Guidelines de Harry Roberts, que son, como bien has dicho tú, una especie de guías de comportamiento y de cómo usar el código, de qué hacer y de qué no hacer para tener, si trabajas en equipo, unas normas básicas de uso. Yo no sé si te parecen adecuadas, si no te lo parecen, o como bien dices tú, el tener unas en concreto, no hace falta que sean las de Harry Roberts, puedes hacerte tú unas, pero que tenga una cohesión, ¿no? Porque esto es lo único que se trata. Tienes ese estándar o esa herramienta que te hace tener una cohesión dentro del código, dentro de la forma de trabajar, y que tú y tu compañero, que sois los dos que tocáis el CSS en este caso, por ejemplo, tenéis más o menos la misma nomenclatura, que si pues, dos espacios en lugar de cuatro, pues lo que sea, ¿no? Pero siempre lo mismo para que pues el código, cada vez que esté, digamos, en master, no haya un problema de caos, digamos, ¿no?
Bueno, lo que te decía, a mí lo importante es que haya unas guidelines, ¿vale? Claro. ¿Cuáles sean en concreto? Pues es un poco indiferente, igual, porque esto es como, yo qué sé, guerras de programadores y muchas cosas que no es que sea una cosa superior a la otra, sino simplemente son costumbres. Y bueno, con un tema, yo qué sé, espacios o tabuladores, y cuántos espacios, y dos, y cuatro, y ocho. Pues oye, ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo, pues mira, se coge algo y se hace así. Para mí, por ejemplo, más que me parece súper importante, y no todo el mundo lo hace, ¿vale? Para proyectos grandes, o ya te digo, tanto en tamaño como grandes en cuanto a quizás tiempo, hacer lo que se llama una style guide, que es como una librería de componentes. ¿Vale? Sería más o menos parecido como si fuera la documentación de Bootstrap o de estos frameworks CSS, que sabes que vas a una página y tienes ahí toda tu guía de todos los widgets que tienes, de cómo se personalizan, la tipografía y demás, y qué marcado y qué clases CSS hay que usar para poner esos componentes. Para mí eso es muchísimo más importante, tener eso, que empezarse a pelear que si dos tabuladores o cuatro tabuladores, ¿vale? También te digo, o sea, usar una CSS guideline que ya haya hecha, que puede ser, yo que sé, la de Google o esta de Harry Roberts, o hay muchísimas, es gratis, o si no cuesta nada, ¿vale? Simplemente pues configurar el editor para que te ponga ciertas cosas, o usar un linter que ya te incorpore pues estas guidelines de serie, ¿vale? O sea, no cuesta nada. Sí que es cierto que ayuda mucho a la legibilidad del código, tener el mismo criterio que los demás a la hora de nombrar cosas. Por ejemplo, una cosa graciosa que pasa en proyectos, ¿no? Cuando estás utilizando, por ejemplo, un transpilador CSS, y no sé cómo lees o SAS, y estás definiendo tus variables, y la gente empieza a poner nombres de colores, ¿no? Y tienes, pues, gris. Y luego aparece un gris nuevo en el diseño. Bueno, pues, gris oscuro. Y luego aparece un gris más oscuro y dices, bueno, pues, el gris oscurísimo. Y, ¿sabes? Y al final acabas en plan, che, ¿sabes? Pues vamos a ponernos de acuerdo y a nombrar a los colores con cierta coherencia. Pero eso no te lo va a dar una CSS guideline, ¿vale? Porque normalmente estas se suelen centrar más en temas de, pues ya te digo, de espaciados, que si camel case, que si guioncitos, que si pones un prefijo para simular que es un namespace. Pues bueno, eso está bien, pero solo eso no te va a dar coherencia. O sea, tienes que tomártelo más en serio. Ya te digo, para mí una cosa que ayuda muchísimo es una guía de estilos. Y bueno, si la gente se lo quiere mirar, hay una mujer que se llama Anna Debenham, que tiene un libro y ha escrito muchos artículos del tema y ejemplos, y está muy bien. Y también, es que ahora no caigo cuál periódico era, no sé si era periódico o un canal de televisión de Reino Unido, que había hecho pública su guía de estilos.
La guía de estilos de la BBC es muy buena.
Pues seguramente era, sea esa.
Que se llamaba Yell y es muy reconocida. Y otra que me suena así mucho es la de Starbucks. Son las, digamos, como si hablas de guías de estilo... Dos de las que yo más he oído hablar. Y sí,
vale, pues me suena que había un periódico que también, pero ahora no caigo cuál, entonces tampoco quiero dar crédito a un periódico que no lo ha hecho. Pero vamos, o sea, están bien como ejemplos y para ver qué cosas puedes hacer. Y ten en cuenta, por ejemplo, para un periódico o un canal de televisión, tener esto es crucial, porque aunque hagan un proyectillo muy pequeño, pues tiene que tener una coherencia con respecto al resto de la identidad corporativa o el resto de mini websites o websites enormes que tiene eso. Entonces, claro, les hace falta. Entonces, para una empresa que se dedica a hacer una aplicación, que igual es una startup, están haciendo un producto y se van a tirar 2-3 años con esa misma base de código, pues oye, o sea, si cada vez que necesitas un botón, el frontend se tiene que parar a pensar cómo se hacen los botones, o yo que sé, un botón de un determinado estilo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues eso es una pérdida de tiempo, con lo cual tener una guía de estilos te ayuda muchísimo a que el código sea más uniforme, que la gente no escriba código CSS que ya esté implementado, ¿vale?
Claro.
Y cosas así.
Las voy a poner, de hecho, voy a poner tanto el libro de guías de estilo de Anna Debenham y como su página web.
Sí, tiene varios artículos del tema y ya te digo, y el libro.
y pondremos también estas dos que he mencionado. Y si no me equivoco, también estaba la de MailChimp, que también salió ahí, como estuvo mucho tiempo ahí, la gente hablaba del tema y son como muy chulas para que la gente entienda lo que son, para lo que sirven y con ejemplos muy claros de lo que dices tú, ¿no? De esos componentes.
Sí, sí, claro. O sea, yo no digo que la gente utilice esa guía de estilos.
No,
digo
no,
que
claro.
Que está bien como ejemplo de qué cosa o qué pinta tiene una guía de estilos para tú replicar, pues eso.
Por cambiar un poco de tema, obviamente cuando me preparaba el programa, pues me vi la charla tuya sobre You Might Not Need a CSS Framework. Primero la vi en inglés, hacía tiempo, y recientemente la he visto en castellano. Y comentabas que no te gusta mucho el tema de las clases redundantes. Por poner un ejemplo, cuando tenemos una clase, digamos como con mayor prioridad, como sería, por ejemplo, una app, y dentro del mismo HTML añadimos otra, en la misma etiqueta HTML, que sea NAP Link. ¿Puedes explicarme por qué no te gustan?
Sí, mira, por ejemplo, ya simplemente lo que has comentado me parece significativo, porque te has dicho, tú tienes una clase que tiene más prioridad que es NAP. Bueno, eso es una cosa que tienes tú en la cabeza. O sea, desde el punto de vista CSS, las dos clases tienen la misma prioridad.
Correcto.
¿Vale? Entonces ya, pues ya tienes esa disonancia. Me parece redundante porque no le veo ventaja. O sea, hay gente que dice, no, es que así, por ejemplo, tengo unos estilos comunes. Por ejemplo, igual con NAV es más lioso. Vas a poner un ejemplo con botones o con etiquetas, que creo que era el que usaba en la charla. Imagínate que tienes una clase estándar para tus botones que se llama, yo que sé, button normal, ¿vale? Y esa, o button simplemente, y esa clase la reusas para todos los elementos que tienen aspecto de botón. Y luego tienes unas clases más específicas que con eso cambias, por ejemplo, el color, o la sombrita, o el tamaño de la fuente, o su tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes una clase que es button y otra clase que, por ejemplo, puede ser button danger, ¿vale? Para indicar una acción peligrosa, como pudiera ser, yo que sé, un borrado. Si tú en tu HTML tienes que incluir esas dos clases, dices, bueno, lo que ocurre es que muchas veces elementos HTML, sobre todo en frameworks CSS, que yo veo que se basan en esta filosofía, acabas teniendo un elemento HTML con 5 o 6 clases, porque no es que solo utilices esas dos clases, es que igual necesitas incluir estilos sobre otro componente que también usa eso, por ejemplo, para controlar su alineado, y ya tienes otras 2 o 3 clases más, con lo cual acabas con componentes HTML, o sea, me refiero con etiquetas, que igual tienen 5, 6, 7 clases. Y aquello, pues dices, ostras, primero ya tienes que pensar, bueno, ¿en qué orden se están aplicando las propiedades? Yo qué sé, es más difícil. Para mí es más sencillo, por ejemplo, lo del tema de, yo qué sé, de los botones, en la misma clase que sea button danger, incluir los estilos estándares que aplicarías en button, con lo cual solo necesitarías usar esta clase de button danger. La gente puede decir, no, es que yo, por ejemplo, me hago el selector button y ahí pongo el aspecto, por ejemplo, que tenga bordes redondeados, la fuente que toca y, yo qué sé, un tamaño base. Y luego en el button danger cambio el color. Dices, bueno, pero es que siempre puedes utilizar un selector múltiple, ¿vale? Entonces puedes poner el button danger, coma, yo que sé, button main, coma, button, yo que sé, los que tengas, ¿vale? Y ahí poner este código en común. Y si utilizas transpiladores como o procesadores, tienes mixings, que es la manera correcta de hacer esto también. Entonces, a nivel de programación no le veo que te aporten ventaja. Y a nivel de la persona o que va a usar esas clases CSS, lo veo que es más lioso. Con lo cual, a mí no me gustan. Ya te digo, pero esto es, no es que diga esto es una verdad absoluta. Digo, es mi opinión, yo no las uso. Hay gente que sí que le gustan, pero a mí no.
Bueno, como bien dices, es una opinión. Yo tengo la otra forma de uso, la que dices tú que es la que a ti no te gusta, quizá por práctica, pero creo que lo bueno del front es el aprender, ¿no? Y el ver por qué. A lo mejor tú una cosa que por cómo has aprendido estás haciendo puede a lo mejor no ser la más adecuada o puede haber una opción que a lo mejor es mejor que la que tú estás usando, no que no sea la más adecuada. Entonces, bueno, es estupendo, sí. No tiene por qué ser, como dices tú, obligatoria, ¿no?
Claro, yo es que también pienso que cada uno tenemos la cabeza estructurada de una manera diferente. Entonces, claro, para mí una cosa que parece natural igual para otra persona no. Pero ya te digo que por eso no lo veo tan claro como ciertas cosas que dices, sí, esto objetivamente está mal por X y Z. Yo esto lo veo más como una opinión o algo que de mi punto de vista, pues a mí no me gusta hacer.
Antes de hablar sobre los frameworks más conocidos en CSS, como puedan ser Bootstrap o Foundation, quería hacerte una pregunta que aunque yo sé que tú te consideras desarrolladora y no diseñadora, pero la gente que trabajamos en el front estamos acostumbrados a trabajar habitualmente o bastante a menudo con diseñadores, con gente de UX, y somos un perfil un poco híbrido. Quizá los que se dedican más a la parte de JavaScript son más programador, pero los que tocamos CSS y HTML tenemos esta cualidad. Y yo siempre tengo la misma duda, o no es la misma duda. Para mí es que como equipo que no sé si llamarlo pertenece a la parte de diseño, por ser aquello de que es visual, tenemos la oportunidad de crear experiencias y que pues una web que estamos desarrollando tenga un aspecto y transmita ciertas cosas de una manera determinada que, pues en este caso sí, a lo mejor nos la van a transmitir los diseñadores, que pues, queremos que use este color porque esto pues, es más tranquilo o lo que sea, ¿no? Con el uso de estos frameworks, como digo, yo tengo la sensación de que todo es igual en Internet. Entras en una página web y no sé si es porque se usa WordPress o porque, no sé, no sabría decir una cifra, pero hay un montón de páginas web que están hechas con este tipo de frameworks. Y veo una y veo todas y dices tú, es que ya las he visto todas, no sé si es que... Me aburre, sinceramente. No sé si tú tienes una opinión o realmente, como dices, como eres desarrolladora, es una cosa donde no te quieres meter.
Sí, eso te iba a decir. O sea, yo no soy diseñadora, o sea, no tengo estudios de diseño. Sí que es cierto que, yo que sé, como front-end developer, sí que hay que trabajar codo con diseñadores, pero claro, yo no soy diseñadora, entonces yo no puedo valorar desde un punto de vista de diseño esta cosa. O sea, sí lo puedo valorar como usuaria de internet. Uh-huh. Que sí que es cierto que toda la web, hoy en día, pues todas las webs son iguales. Es aburrido, es muy homogéneo y yo creo que el punto fuerte de la web precisamente es que es su diversidad. Entonces estamos matando esta diversidad. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Pues yo qué sé. Yo creo que es que igual no se valora el diseño como algo súper importante y a la gente le da igual que su web sea igual que todas las demás. Más que sea igual, que piense que todo lo que les vale a los demás o simplemente por inercia le va a servir a ellos. O sea, es muy común usar una template o usar, yo qué sé, ya te digo, frameworks CSS o lo que sea, y hacer tu web calcándolo y a la gente no le da igual. Pues yo creo que es falta de valoración de lo que es el diseño y pensando que utilizando una template pues te va a servir a ti. Pues no sé, yo imagino que los diseñadores estarán bastante enfadados, pero ya te digo, como no soy diseñadora tampoco me quiero meter en berenjenales.
Bueno, pues yo sí me voy a meter en berenjenales porque precisamente cuando pensaba que quería preguntarte a ver qué podíamos sacar en claro de todo esto, hablaba con un compañero que es backend, que se está intentando reconvertir a front o por lo menos a cierta parte del front, digamos, quizá no tanto la parte de HTML y CSS. Y luego tenía un compañero que es diseñador de producto. Les pregunté además si no les importaba que lo pusiese de ejemplo, como es lógico, y me dijeron que no, adelante, tú dale caña. Y teníamos un proyecto que se estaba desarrollando en Bootstrap, porque yo me incorporé al equipo cuando ya estaba iniciado y yo me iba a encargar únicamente de maquetar, digamos, la parte, bueno, del front, pues, que es la maquetación. Y digo, bueno, ya que me voy a encargar yo de esto y lo voy a hacer yo, creo que lo mejor es hacerlo desde cero, porque además ni siquiera habíamos personalizado Bootstrap. Estábamos descargando 4 megas así, porque sí. Porque, claro, no sabían usar CSS correctamente, o por lo menos no decentemente, como lo uso yo. Entonces, yo les decía, digo, es que esto no deberíamos usar esta librería, porque es una landing con 6 secciones, tiene ahora mismo, y no va a crecer mucho. Es una landing muy vertical, muy sencillita, muy bonita, pero no tiene gran cantidad de CSS y no es necesario. Y claro, él me decía, no, es que yo uso esto porque tú suponte que en un momento dado se incorpora otro frontend y hace falta que trabaje en esto. Y es una herramienta, ahora vamos a entrar en los problemas y ventajas que tienen, ¿no? Pero decía que es una herramienta que es como estándar, que se usa habitualmente en el sector. Y bueno, yo te vengo a preguntar precisamente porque sé que en tu charla sobre que no necesitas utilizar un framework de diseño, comentas un montón de puntos a favor y sobre todo, que es lo que a mí me interesa, puntos en contra, sobre todo pensando en esto, que es una cosa tan chiquitita que no vas a meter 4 megas de librería sin ni siquiera personalizarla para esto, ¿no? Entonces yo te pregunto que dame argumentos, por favor, a ver si les soy capaz de convencer. Ya están convencidos, pero ahora quiero que lo escuchen de alguien que, pues como tú, que tiene pues un nombre.
Vale, pues a ver, o sea, sí que es cierto que hoy en día, por ejemplo, tú te vas a ver, yo qué sé, un, ¿cómo se llama en castellano? Un job posting, o sea, una oferta de trabajo, ¿vale? Publicada, que antes todo lo suele redactar recursos humanos o si no hay nadie en el equipo de frontend, pues los redacta pues a saber quién. Y sí que pone, ¿no? De tecnologías, y quiero que en vez de poner que sepas JavaScript, te ponen que quieres que sepan jQuery. Y en vez de CSS, pues te encuentras con Bootstrap. Y sí que es cierto que es habitual en el sector. Bueno, hay gente, hay empresas que se dedican a hacer webs como quien hace galletas, y me refiero que sacan muchas webs, y suele ser webs pequeñas, y tiran de plantillas y tiran de Bootstrap, y por eso es tan habitual en el sector, por así decirlo. Ahora, ¿qué es mala práctica? Sí, que si tú te consideras desarrollador de frontend o simplemente quieres que tu código, aunque no seas frontend, ¿no? Imagínate que tú eres un diseñador pero que también maqueta y quieres que tu código sea bueno. Oye, pues te tienes que librar de esto, ¿vale? Y ahora te diré por qué. O sea, la parte buena de usar un framework CSS, pues que implementan un diseño, ¿vale? Claro, la gente dice, no, es que así es más rápido, es que no tengo un diseñador en el equipo, es que, yo qué sé, lo que dices, es que igual es una buena práctica, pero si todo el mundo lo hace, pues será porque es bueno. Pero dices, bueno, vale, sí, es cierto, implementan un diseño. Pero la parte negativa, ¿sabes esto en Star Wars, la escena que llegan los del Imperio y hablan con Obi-Wan y porque buscan unos androides, ¿vale? Y Obi-Wan les hace lo de esto, no son los androides que estás buscando. Pues yo opino que lo más probable es que ese no es el diseño que estás buscando, ¿vale? Porque Bootstrap, o digo Bootstrap porque es el más común, ¿vale? Pero todos estos sí, frameworks, sí, en plan Foundation o lo que sea, implementan un diseño, pero ese diseño, ¿por qué te iba a servir a ti? ¿Vale? Ya no solo en cuanto al aspecto visual, sino a nivel de experiencia de usuario de UX. Igual ese framework implementa ciertos widgets y no es el widget adecuado para tu aplicación o para tu página o para tu producto. ¿Vale? Entonces, al final lo que pasa es que dices, bueno, tengo 4 megas de CSS o los megas que sean, ¿vale? Porque es cierto que hay gente que utiliza frameworks mal y se bajan todo, cuando normalmente los frameworks, todos o casi todos, implementan una funcionalidad que tú simplemente le dices qué módulos te quieres bajar y ellos ya te dan un CSS solo con eso, ¿vale? Pero bueno, aún así, ponemos en caso, te bajas los módulos que necesites, pero al final implementan un diseño CSS que no es el tuyo, con lo cual te toca deshacer lo que el framework hace. Según cómo esté programado el framework, te puedes darte cuenta de que las reglas son muy difíciles de sobreescribir si son súper específicas. Uh-huh. Esto pasa mucho con Bootstrap. Y luego encima, simplemente tienes más código fuente. O sea, si tú tienes tu cascada CSS y tienes 3 o 4 reglas de Bootstrap, luego tu diseño, que serán igual otras 3 o 4 reglas, pues a la hora de debugar o de ver qué está pasando, ya tienes una cascada de 7 u 8 reglas o sectores CSS que se están aplicando, y es más complicado que si partes desde cero. Para mí todo eso son problemas muy gordos, ¿vale? Sí que es cierto que hay ciertos casos de uso muy concretos. Por ejemplo, tengo que hacer un prototipo, ¿vale? Y lo tengo que hacer ya. Y me da igual el diseño porque simplemente quiero algo que en medio funcione. O quiero hacer una aplicación de back office y hasta dentro de un mes en mi empresa no me van a dar recursos de diseñador porque, claro, esto no es una prioridad el diseño. Pues bueno, yo sí que lo puedo entender. Pero a la hora de poner algo en producción, o la landing de tu startup o de tu empresa, o una aplicación o una página web, digo, no le veo sentido porque implementan un diseño que seguramente no es el tuyo.
Bueno. Me estaba riendo calladito, sin hacer ruido, porque yo esto lo pienso tantas veces, y no sé si son quebraderos de cabeza tontos, pero sinceramente no sé si es cabezonería o que tengo la suerte de haber leído lo adecuado. Hablaba con este diseñador, el diseñador de producto, trabaja en una empresa importante y lleva ya tiempo en el sector. Quiero decir, que no es una persona que lleve 2 días y que no tenga experiencia en esto. Me decía, no, porque es que este estilo de diseño startup es mucho más fácil en cuanto a experiencia de usuario, de ver por el usuario. Digo, sí, pero es que es igual que el resto. Y le daba precisamente los mismos argumentos, incluso antes de pensar en el programa, que estás dando tú. Porque son lógicos, son obvios, son... Es bueno, nosotros vamos a usar solamente la parte de grid, en este caso de Bootstrap, y pues vamos a usar solo esta parte, pero el resto es que es accesorio. Y él me decía que, claro, que es muy fácil de hacer. Digo, bueno, pues déjame a mí, yo no me voy a meter en cuanto a diseño ni colores que vayas a elegir ni nada, porque yo vengo una parte de imprenta y diseño digamos, más clásico, pero no soy diseñador gráfico y no tengo la misma experiencia que tienes tú, con lo cual yo te dejo esto, pero déjame a mí que yo lo hago por el bien. Si a mí me da igual, es una cosa u otra. Para mí es más sencillo y más rápido hacerlo con Bootstrap. Si es que me, digamos, si fuese egoísta o quisiese hacerlo rápido, como dices tú, un prototipado rápido, lo entiendo perfectamente. Pero para esto me parecía un poco, no sé si es hacerlo mal y ya digo que no me parece adecuado. Así que bueno, me alegra que tú lo corrobores porque ya digo que se lo comentaba, pues voy a grabar y a ver si os parece, se lo pregunto. Sí, tú pregúntaselo tal, encantado de así escuchar. Digo, claro, como ella sabe o ella tiene es reconocida, te van a hacer caso. Digo, pero yo, a mí no me haces ni puñetero caso. Vamos, pongo la mano en el fuego y estoy seguro que no me quemo, que en tantas otras empresas, incluso por empresas por las que yo he pasado, se ha usado estas metodologías. A ver si evangelizamos sobre el buen hacer de las cosas, porque creo que es muy necesario. Hablando además de esto, me leí un artículo que habías escrito y había uno de los usuarios en los comentarios que decía que otro de los posibles problemas que él cree que había que añadir a las tres cosas que te has comentado, que es facilidad de desarrollo o velocidad, que está considerada una buena práctica, que no que sea una buena práctica. Uh-huh. Y como también has dicho, el que ya tiene un diseño hecho, que ya está creado por mí, no me hace falta pensar. Habría que añadir una cuarta cosa, y es que la falta de conocimiento, en este caso, de CSS, para saber cómo funciona, para saber cómo se maneja, como has dicho, de si tienes tres reglas o cuatro de Bootstrap y otras tres o cuatro tuyas, tienes una cascada de 8 reglas. Y yo creo que no puedo estar más de acuerdo, pero me gustaría saber tu opinión.
A ver, es que la falta de conocimiento o pensar simplemente que es que los fringos hacen las cosas bien. Yo digo, ¿es software libre de bugs o no existe? O sea, vamos a partir de ahí. Yo digo, solo existe el único software que es libre de bugs, es el que ha hecho Donald Knuth, que es el que hizo LaTeX, y ya está. Y los demás, pues hacemos software con bugs. Y es así. Pensar que estos frameworks no tienen bugs o no tienen problemas o hacen las cosas bien es naive. O sea, simplemente porque sea un framework no significa que esté bien hecho. Tampoco significa que esté mal hecho, ¿vale? Pero que va a tener problemas y que tiene bugs y simplemente mírate las pull requests que hacen al framework y verás que pues que tienen bugs y los van arreglando y aparecen bugs nuevos y pues es como desarrollo software normal. Ahora me dices, es que ellos saben más que yo. Y dices, bueno, puede ser, pero si tu trabajo es tocar código HTML y CSS, pues tarde o temprano vas a tener que aprender, ¿vale? Entonces dices, yo aquí veo dos situaciones, la de alguien que le toca hacer esto de rebote, ¿vale? Porque, yo qué sé, se ha puesto malo a alguien, o que no hay gente en el equipo y esto tiene que salir para ayer y hay que subirlo arriba. O básicamente gente que no es frontend o no toca código HTML y CSS y que de repente le toque tocar. Dices, bueno, y va a ser solo una vez. ¿Vale? Con lo cual dices, es que no me compensa la inversión de tiempo en aprender a hacer esto bien, ¿vale? Cuando yo realmente no quiero hacer esto. Dices, bueno, vale, pero si realmente tu trabajo es hacer frontend o tu trabajo es maquetar, che, o sea, hay que ponerse las pilas, ¿vale? Y hay recursos, y hoy en día, pues ya te digo, o sea, hay muchos recursos que son gratuitos o extremadamente baratos para aprender a hacer esto, y que no es tan difícil, o sea, realmente, es simplemente ponerse y asumir que siempre va a haber bugs, que nadie hace código perfecto, pero ahora vas iterando y vas haciendo el código cada vez mejor y con cada vez, pues con suerte, con menos bugs, ¿vale? Pero simplemente para mí esto es que no sé, para mí, si tú eres frontend, para mí eso no es excusa.
No, en este caso puntual era una persona que se dedicaba al back y efectivamente no tiene por qué saber frontend, o sea, se dedica al back y es bueno en lo suyo esta persona. Decía que de implementar Bootstrap porque él no sabía HTML y CSS y que lo iba a hacer. Y digo, ya, pero yo estoy aquí ahora, me voy a encargar de esto, vamos a rehacerlo, vamos a quitar Bootstrap por un lado y vamos a hacerlo bien. Esa era la situación.
Claro, esa es la manera. Me dices, oye, que alguien de manera puntual, pues es que no ha podido, pero ahora que han incorporado a alguien que sí que sabe, pues dejarle que quite Bootstrap o dejarle o confiad en esta persona que para eso la habéis contratado o la habéis aceptado en el proyecto, si en caso de ser un proyecto software libre o lo que sea.
Es un proyecto software libre en este caso y es un proyecto personal, digamos, aunque es grande, bueno, y va a llevar tiempo,
si tú
pero
ya
es...
incorporas a alguien al equipo, uh-huh, es porque confías en sus skills. O sea, si no, no lo hubieras incorporado. Pues claro. Fíjate porque O sea, yo sé que cuesta, ¿vale? O sea, yo he estado en otras empresas o en proyectos en los que había Bootstrap y realmente pues convencerles de que, oye, esto hay que quitarlo, pues yo qué sé. Hay veces que ha costado más, hay veces que ha costado menos, hay veces que se ha hecho con nocturnidad y alevosía, como lo llamo yo.
Eso lo pensé, estuve a punto de hacerlo. Es mi
último recurso, porque al final lo típico, ¿no? Es que no hay tiempo, sí hay que hacerlo, pero es que no hay tiempo, pues mira, al final el tiempo lo sacas, y porque es lo correcto para el proyecto.
Claro.
Pero yo qué sé, depende muchísimo del equipo. Evidentemente, si hay, imagínate un equipo de frontend con 5 personas y tú eres el único que dices, oye, vamos a quitar Bootstrap, y los demás están totalmente, yo que sé, en modo espartano de que aquí no se quita Bootstrap, pues evidentemente no lo puedes hacer, ¿vale? Pero que sí, o sea, yo para mí, yo que sé, mi empresa anterior se reía un poco, ¿vale? Porque cada vez que había un proyecto nuevo que la gente me quería, oye, Belén, ¿trabajas en esto? Yo lo primero que preguntaba, ¿lleva Bootstrap? Y me decían, pues igual sí o no. Y me decían, sí, digo, ¿lo puedo quitar? ¿Vale? Pero bueno, no sé, y me sabe mal estar siempre diciendo Bootstrap. Bueno, o sea, simplemente lo digo porque es el que con el que me he encontrado más a menudo.
Claro. No, digo esto porque estuvimos debatiendo en, bueno, por facilidad de uso, rapidez, vamos a pensar, y estuvimos viendo varios frameworks así en general y sí. Decían, no, este que lo ha desarrollado Yahoo y este seguro que porque lo ha hecho Yahoo ya está bien. Decía yo, a ver, o sea, tú ya sabes diseño de producto, yo sé de esto y insisto que yo tardo menos en diseñarlo con el de Yahoo o con Foundation o con Bootstrap, tardo menos, es así, es mucho más rápido.
¿O no?
Pero, bueno, para el diseño que nosotros teníamos, en nuestro caso puntual,
vale, igual sí. Para un caso en concreto, sí, pero para mí yo creo que no se puede generalizar eso.
No. Yo hablo de mi caso concreto, sí. Digamos, es el último y tan último como que cuando te estaba escribiendo el primer email era cuando estábamos debatiéndolo, básicamente. Uh-huh. Ha pasado cosas similares en otros proyectos y, bueno, se ha tomado otras decisiones y no pasa nada. Pero bueno, ya que tenía la oportunidad, digo, vamos a ver. Por otro lado, además, otra cosa que yo me he encontrado en otras situaciones que ni siquiera ha sido a lo mejor un proyecto mío o que sí he trabajado en esos proyectos, es como tú has dicho antes, el ¿por qué te vas a bajar una librería entera de diseño si puedes bajarte solamente el módulo de grid? ¿No?
Uh-huh.
Y yo creo que es una cosa muy importante porque estamos pensando que ese código es el que va a ir a producción, es el código que va a estar, que va a usar el usuario, digamos, final de la página web, del back office, de lo que sea. Pero yo pienso que lo primero, como tú has dicho, es personalizarlo. Eso es lo mínimo que se debería hacer. Es decir, no voy a elegirme el framework o la librería completa si solo necesito una parte y permite customizar y elegir solo esa parte.
Sí.
Y yo supongo que tú piensas igual, pero si no, me gustaría que me dé...
No, a ver, o sea, antes de bajar nada, o sea, piensa realmente las consecuencias de usar ese código, que a veces no lo pensamos, ¿vale? Tanto en yo que sé, frameworks CSS como en librerías de JavaScript. ¿Vale? En plan, ojo, cuidado, que estás introduciendo una dependencia de terceros e igual es algo que podrías hacer fácilmente por ti mismo, ¿vale? Con lo cual, si aún así decides, en plan, no, realmente necesito esta dependencia de terceros, pues, che, ¿sabes? Baja solo lo que te hace falta. Y ya te digo que la mayoría de estos frameworks, Bootstrap incluido, pues tienen una paginita con un mogollón de checkboxes y tú eliges lo que te quieres bajar, ¿vale? Pero, aún así, digo, por mí, antes de bajar nada, realmente piensa que si esto va a ser necesario, ya te digo, hoy en día... Ni más, por ejemplo, lo que has dicho del módulo de grid que tiene Bootstrap, por ejemplo, o Foundation. Todos los frameworks tienen algo para hacer layout. Una vez que tengamos en los navegadores el módulo de CSS de grid, o sea, grid como tecnología CSS, pues todas estas cosas van a ser redundantes.
Claro.
¿Vale? Porque, ya te digo, grid, o sea, CSS grid es en sí, digamos, como una especie de mini framework, por así decirlo. Con lo cual no necesitas utilizar otro más por encima de eso. Pero bueno, ya te digo, para mí, antes de utilizar una dependencia, piensa si realmente te hace falta y una vez que decides utilizarla, mirad utilizar solo lo mínimo. Lo que no quieres es incorporar código a tu producto que ese código no se use. O sea, no tiene sentido.
Pues tomaremos en cuenta todo esto porque digo que creo que es muy importante. Hay una cosa que también orientada a este tipo de frameworks CSS vemos habitualmente. Es cuando, como has dicho antes, usas un componente, vas al apartado de cómo se usa el botón danger, el botón lo que sea, tienes un trocito de código HTML que te dice pues qué clases tienes que poner, qué no, cómo es la etiqueta HTML y si tienes que añadir algo, y bueno, coges ese trozo de código y lo incorporas a tu página web, pero no sé si es habitual o por ser los dos más grandes suelen utilizar casi siempre divs o spans cuando tenemos multitud de etiquetas HTML, como has dicho, antes eran muy poquitas y ahora tenemos 100 y pico, creo que has dicho. Yo tampoco sabría decir cuántas, pero un montón. Y para eso están, para hacer la web correctamente. Y el uso de... Hay que decir que no tienes por qué usar un div en un botón, puedes usar, yo qué sé, un span. No sería lo adecuado, pero por poder usarlo, puedes usarlo y puedes usar elementos semánticos, que es lo que yo quería decir. Por favor, te pido que, si puedes explicarnos qué ventajas tiene el usar elementos semánticos, porque, pues, por costumbre y por el pasado, digamos, del CSS, que no había tantos, pues se han usado muchas veces divs como elementos y se les ha añadido un montón de cosas dentro para hacerlo más semántico, pues como aria, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, cuando tú utilizas etiquetas semánticas, digamos que una máquina o un software puede entender mejor que lo que hay, porque, o sea, div y span en concreto son elementos vacíos de semántica. Están puestos para que los usemos cuando no hay una etiqueta HTML que se ajuste a lo que queramos. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces... Imagínate la navegación principal de tu sitio, si en vez de ponerla en una div, la pones en una nav, le estás diciendo a máquinas que aquello es navegación. Con lo cual, los screen readers de usuarios que necesitan un screen reader para poder acceder a tu web, pues van a saber que eso es navegación. Un robot que sea un crawler de un buscador, pues seguramente, bueno, igual la navegación es un mal ejemplo, pero igual te pueda sacar una mejor información de qué es lo que trata tu página si tienes estructurado con headings, por ejemplo, tu página. Entonces, ya te digo, es lo que estás haciendo es que tu página sea más legible o más entendible, por así decirlo, por software. Y luego, otra ventaja que no se suele decir, y para mí es una ventaja, igual hay gente que no se lo parece, pero bueno, yo lo encuentro, que es que el código fuente es más mantenible. O sea, me explico. Tú tienes código fuente y ves un botón, sabes que es un botón, ¿vale? Si ves una div rodeada de 800 divs que tienes, que al final es un pantanal de divs, pues no sabes qué estás viendo. Entonces, a mí me ayuda muchísimo utilizar etiquetas semánticas a la hora de mantener el código, a la hora de leerlo. Pero ya te digo, esto es un efecto colateral. Para mí lo importante es temas de hacer tu página más entendible a máquinas, tanto screen readers como robots o otro tipo de software.
Perfecto, pues y es una cosa que, sinceramente, aunque sea un hecho colateral, y es cierto que ahora que lo veo sí es así, porque sabes perfectamente qué indica cierto elemento, no me lo había planteado así nunca, decir, oye, pues, aunque sí los uso, pero no lo había pensado desde ese punto de vista, y la verdad que creo que es un punto más para que la gente entienda el que hay que usar elementos semánticos. Otro problema que yo veo, y recientemente he grabado un episodio sobre accesibilidad, no sé si es por el, como digo, el cómo hasta ahora usan estos frameworks, pues eso, divs y spans, en lugar de utilizar elementos más semánticos, que no quiere decir que no se pueda usar pues un button y usarlo adecuadamente, pero con el framework de Bootstrap, por ejemplo. Decir que si no son elementos de tipo div y tipo span, van a ser más accesibles a usuarios con ciertos problemas. Esto es así, ¿verdad?
A ver, o sea, por ejemplo, o sea, el tema de la accesibilidad es complicado, ¿vale? Porque no es solo que las etiquetas sean semánticas, son muchas más cosas. Sí, sí. Y por otro lado, o sea, el hecho de... O sea, no quiero generalizar... decir que los frameworks no son semánticos, no, o sea, algunos
no,
frameworks,
no lo son.
Digo, semánticos o accesibles, ¿vale? Pues eso dependerá de cómo está implementado el framework. Es cierto que si un framework abusa de divs y no tiene, digamos que etiquetas semánticas, que muchas veces es simplemente una cuestión de los ejemplos que ellos te ponen para copypastear, ¿vale? Porque igual si tú utilizas en vez de una div, una nav y le pones las mismas clases, funciona, pero simplemente el ejemplo que te ponen ellos no pone una nav y la gente simplemente copia y pega y no se para a pensar mucho, pues tiene eso. Entonces es más bien, ¿qué ejemplos pone el framework o qué selectores tiene? Porque si al final la regla CSS está escrita que solo funciona sobre una div, pues no hay nada que hacer. Pero bueno, ¿cómo lo utiliza la gente? Y luego aparte, sí, o sea, es cierto que la semántica influye en la accesibilidad, pero también está el tema de colores, ¿vale? Si tú los colores que... Normalmente la gente cambia los colores que usa el framework, pero coges colores que no tienen suficiente contraste, pues no tienes accesibilidad. Si el tamaño de tu fuente es muy pequeño, no tienes accesibilidad. Si no tienes en cuenta navegación por teclado, que hay algunos frameworks que los hacen y otros pues no, pues no es accesible. Y luego otra cosa que depende del que hace el código, que es el orden del markup. Por ejemplo, una persona que utiliza un screen reader, el screen reader te lee las cosas en función del markup. Si tú arriba pones mogollón de información secundaria, pues y no pones un link que te haga como un salto a dónde está la información principal, pues oye, esta persona la estás fastidiando. Entonces ya te digo, la semántica es como una casillita más o un componente más de la accesibilidad, pero no lo es todo.
No, claro, eso seguro. De hecho, no sé cuándo he visto esto, pero, por ejemplo, el uso, lo decías tú, ¿no?, de usar divs, pues los screen readers lo consideran como grupo, es un elemento contenedor de algo. De algo, ya está.
Sí.
Pero quizá les causa problemas a la hora de navegar porque dice, bueno, esto tiene algo dentro, pero si lo que hay dentro tampoco es semántico no no tiene cierta, pues eso, uso de área, en este caso, no aporta ciertas características, no va a poder navegar dentro de ese...
No es que no vaya a poder navegar, es que va a ser más difícil. Bueno, te pongo un ejemplo. Imagínate, esto pasa mucho con temas de input de usuario. O sea, tú tienes un CMS, ¿vale? Y la plantilla puede ser todo lo bonita y todo lo accesible que quieras, pero al final ahí va a haber código HTML que ha generado un usuario, o bueno, que seguramente haya generado el CMS a través del input del usuario. Si el usuario, por ejemplo, tienes una lista de puntos, ¿vale? Que puede ser, yo que sé, la lista de features de un producto, ¿vale? Y es posible que ese usuario en el test editor del CMS pues haya puesto un guión, le haya dado el enter, haya puesto otro guión al lado del enter, y si el CMS no es lo suficientemente listo para transformar eso internamente en una lista, ¿vale? Aquello va a ir como párrafos o como, yo que sé, texto en un mismo párrafo con saltos de línea, y ese va a ser el HTML que se va a generar. Con lo cual el screen reader lo leerá todo seguido como si fuera texto o sobre párrafos. Por el cambio, si eso fuera una lista, o sea, una etiqueta UL o OL, ¿vale? Y los elementos fueran list, lo que leería el screen reader es, aquí hay una lista. Primer elemento, esta cosa. Segundo elemento, esta cosa. Entonces, para un usuario de un screen reader, que ellos no tienen la ayuda visual que tenemos nosotros de los guiones para los bullet points, ¿vale? Pero tiene la ayuda del screen reader. Pero si aquello por dentro internamente no es una lista, no lo sabe. Igual que el tema de un botón. Si tú para un botón no utilizas un button, sino una div, el usuario no sabe que eso es un botón. Y ya te digo, es... A veces es simplemente de gente que mal usa, o los frameworks que quizá los ejemplos a veces no sean los más correctos, pero bueno.
Hay algo que hace unos programas hablaba con Sole, una compañera tuya, sobre el Progressive Enhancement, y nos explicaba cómo lo ve ella y cómo pues ciertos problemas han sido causados, y yo, por ejemplo, he sido una de esas personas que los ha entendido mal, porque los desarrolladores que han acuñado este término quizás se han despegado de él y no han sabido a lo mejor explicarlo o por lo que yo he leído no he sabido entenderlo adecuadamente. Y yo siempre pienso que tener un markup que vayas añadiendo features y vaya mejorando esa experiencia o vaya añadiendo posibilidades a... ya sea a la interfaz o a la parte de JavaScript, a la interacción, a la web, al fin y al cabo. No sé hasta qué punto debemos seguir usando y manteniendo ciertos navegadores y decir, pues como quiero usar el Progressive Enhancement, quiero que tenga una mínima experiencia, una mínima estructura viable, hablando en este caso de HTML y CSS, Luego voy a añadirle, por ejemplo, Flexbox, porque me ayuda mucho a hacer la navegación, ¿no? Que es, creo que, uno de los ejemplos que más fácil podríamos poner. Pero Flexbox tiene un soporte del 97% aproximadamente cuando se han añadido vendor prefixes. Pero en cambio, si usamos Flexbox sin añadir estos vendor prefixes, que no debería ser así, porque para eso hay herramientas que nos ayudan a añadirlos, que no hace falta ni siquiera hacerlos a mano, o en el caso de usar preprocesadores, podemos usar un mixing. Creo que yo soy de los que opina que no deberíamos dar soporte a ciertos navegadores o no deberíamos preocuparnos en ciertas tecnologías antiguas, siempre y cuando, y esto es muy excepción, no sea para un producto concreto o, por ejemplo, decir, pues he trabajado para el gobierno, necesito hacer una web accesible. En ese caso sí, es lógico. Pero supongamos que es un producto de una empresa o que es un proyecto que no implica el tener que dar soporte a ese tipo de cosas. Yo creo que si tenemos tecnologías modernas, es para usar tecnologías modernas. Todo tiene sus peros, ¿no? Y sus sí. No es ni blanco ni negro. Pero yo tiendo más hacia el usar, pues, en este caso, Flexbox. Y si, oye, si tu navegador no lo soporta, en este caso es muy fácil de arreglar, pero en otros casos no tanto. Mire usted, lo siento porque no voy a estar haciendo código para soportar a lo mejor a un 1% de usuarios que a lo mejor me lleve 4 semanas de desarrollo. Insisto, esto es muy matizable. Pero me gustaría saber tu opinión.
A ver, es complicado, ¿vale? Por ejemplo, sí que es cierto que, por ejemplo, lo que tú has dicho, ¿no? Para un producto que tú dices, es que mi target no es este, ¿para qué voy a molestarme en soportar esto? Pero, por ejemplo, estuve hace, creo que ya hace un par de meses o semanas, no me acuerdo, una conferencia de frontend, y había una charla de Bruce Lawson de Opera, uh-huh. Y él ponía un ejemplo que me parece muy bueno, que era de una página web de online dating que estaba orientada a, creo que me dijo que era judíos de Nueva York o algo así, que básicamente consistía, por cuestiones religiosas, pues se dieron cuenta de que había gente de este colectivo que preferiría, antes que quedar una cita solas, se hacen citas en grupo, ¿vale? Porque está mal visto que un hombre y una mujer estén a solas. Uh-huh. Pero se hace como citas en plan como colegas, ¿no? Quedas con las amigas, un grupo de amigos o con gente de la familia y así. Pero se dieron cuenta de que el target que ellos habían creído que tenían, pues no era sus usuarios, que sus usuarios resulta que era gente de la India.
Ajá.
Y claro, los navegadores que utiliza la gente de la India son muy diferentes a los navegadores que utiliza la gente de Nueva York.
Sí, claro.
Y la internet que tienen, o sea, a nivel de velocidad y demás, es muy distinto. Con lo cual, si su web lo hubieran hecho que no fuera funcional para gente de la India, pues seguramente se habrían quedado sin mercado. O sería un mercado diferente, o sea, no se sabe. Entonces, a mí eso me parece un buen ejemplo. Pero también, o sea, hay que tener en cuenta qué entendemos por soportar. O sea, yo creo que pretender que una página web funcione exactamente igual y se vea exactamente igual en todos los navegadores y en todos los dispositivos, esos son grilletes. ¿Vale? Y no tiene por qué ser así. Por eso me gusta el concepto de Progressive Enhancement, porque decir, oye, o simplemente el hecho de que visualmente una web no tiene por qué ser pixel perfect de un navegador de escritorio a otro navegador de escritorio, por ejemplo, o de un móvil a otro. ¿Vale? Puedes adaptar el contenido. Lo importante es que sea funcional o que si por... Imagínate que estés haciendo una aplicación que requiere, yo que sé, de WebRTC. No todos los navegadores tienen WebRTC, pero igual estaría bien plantearse, oye, bueno, para los que no tienen WebRTC, ¿puedo ofrecer alguna experiencia? Aunque sea simplificada, o aunque sea no tan buena. Simplemente planteárselo, ¿vale? Porque igual no cuesta tanto esfuerzo y sale a cuenta. Pero ya te digo, a mí, yo creo que nos tenemos que librar y también nos corresponde a nosotros dar un paso al frente y convencer a los product owners y a la gente que diseña cosas y al final a los que toman decisiones, que oye, que una web, página web o una aplicación web no se tiene por qué ver igual ni comportarse igual en todos los navegadores, porque esto al final limita muchísimo el desarrollo, añade tiempo de desarrollo, es limitante para todos y es malo para la web. Lo que sí que se puede hacer es en plan, mira, el ejemplo que tú has puesto de Flexbox, ¿vale? Yo implemento mi layout con Flexbox. ¿Qué hago con el 2 o el 3% de navegadores que no lo soporta? Bueno, en CSS tenemos una cosa que encima es retrocompatible, que son las feature queries. Que es que tú puedes en navegadores modernos preguntar al navegador, oye, ¿tú soportas Flexbox? Y si el navegador lo soporta, pues va, es como una media query, ¿vale? Que tú puedes meter código fuente ahí de CSS que se va a aplicar en ese caso. Para navegadores antiguos que ni siquiera soporta feature queries, eso, ese código CSS es como si no existiera. Con lo cual, ¿qué vas a hacer? Con una feature query puedes dar un layout que usa Flexbox y luego puedes dar una versión simplificada o simplemente funcional, ¿vale? No tiene por qué estar alineada de la misma manera. Igual es simplemente una lista en vertical que funciona. No, igual no es la manera más bonita, pero oye, funcionar funciona. O sea, lo importante es que no, tu página no esté totalmente rota, ¿vale? Que sea usable, más o menos, pero no tiene que tener ni las mismas features ni la misma disposición visual. Uh-huh. Y eso para mí es cosa nuestra, de dar el paso enfrente y realmente expandir este mensaje y convencer a la gente a la que hay que convencer.
Yo pensaba en casos como nuestro querido amigo Internet Explorer, que hemos tenido que lidiar tanto en la web, y decir, si ahora Microsoft soporta, creo que la última versión que está soportando es la 11, ¿por qué voy a tener que soportar yo la 7?
Claro, yo eso también lo digo en mi charla. Oye, que si Microsoft no soporta Internet Explorer 8, ¿por qué lo tienes que soportar tú? ¿Vale? Pero hay que definir soportar, ¿vale? Sí, sí. Para mí, si tú haces una web con Flexbox, ¿vale? Imagínate que no utilizas Feature Query, simplemente utilizas el layout Flexbox, pero si tu marca para HTML es medio normal, ¿vale? Lo que va a pasar es que para alguien que utiliza Internet Explorer 8, la web se va a ver pues como, o sea, sin layout, como una columna, pero va a poder clicar en los links, va a poder navegarla. Vale, guay. Vale, no estoy diciendo que hay que echar a esta gente de Internet, no, o sea, pero que igual no tenemos por qué soportar, digamos, a nivel de una experiencia visual completa a estos navegadores. Quizás, no sé, ya te digo, también depende del target.
Sí, sí, esto, como digo, es muy claroscuros, ¿no? No vas a decir o todo sí o todo no, porque siempre va a haber algo al lado que te diga lo contrario. Y bueno, otro nuevo módulo, y digo nuevo porque en este caso sí es nuevo, no es como Flexbox, que ya lleva un tiempo entre nosotros, es CSS Grid. Por fin ya tenemos algo que nos va a solucionar los floats y tantas formas de haber usado hasta ahora el layout en la web. Es una mejora impresionante. Creo que va a traer un montón de, pues eso, de ayuda al desarrollo y a la estandarización, sobre todo. Y creo que además, por parte de la gente, no sé si directamente tú, pero sé que por parte de la gente que trabaja en los motores de renderizado de los diferentes navegadores, se ha llegado a un acuerdo en el que, para que no pasase como ha pasado con Flex, pues precisamente que tiene diferentes formas de escribir las reglas en función de la versión de este Flexbox, habéis llegado a un acuerdo en el que va a haber un momento en el que cuando creáis que ya está funcional, se va a sacar, digamos, como estándar. Y yo no sé cómo lleváis en Mozilla esta implementación y sobre todo saber qué te parece. Yo obviamente digo que me parece una maravilla, me parece una pasada. Y creo que es genial que salga o que vaya a salir algo como esto.
Vale, pues la implementación va bien. O sea, de hecho, o sea, se puede probar ya. O sea, lo que hace, bueno, tanto Firefox como el resto de navegadores, precisamente para evitar lo que pasó con Flexbox, que aquello fue un caos, pues es está implementándose, está incluido en el navegador, pero normalmente está detrás de un flag de configuración. Uh-huh. Y la idea es que, pues, que cuando nos pongamos de acuerdo todos en plan, oye, esto está más o menos, bueno, más o menos no, esto ya está bien, está sólido, nos hemos puesto de acuerdo en la spec ya no va a cambiar, se levanta el flag, ¿vale? Y entonces estará, pues, prácticamente de la noche a la mañana en mogollón de navegadores, que aquello va a ser genial. Se puede probar hoy en día con Firefox Nightly o Developer Edition sin necesidad de flag. Porque estas versiones que, digamos, están más orientadas a desarrolladores o a usuarios que quieran, yo que sé, features experimentales, pues no tienen el Flag activado. O sea, me refiero, bien activado por defecto, con lo cual tú no tienes que hacer nada y funciona grid. En otros navegadores sí que hay que a mano utilizar el Flag. Y ya te digo, se puede seguir el bug, el status en Vaxilla. En otros navegadores, pues también tienen su bug que tú puedes consultar cómo va. Digo, Firefox va bien, Chrome va bien, y nosotros navegadores lo están haciendo. Y yo, para mí, cuando salga Grid, digo, voy a hacer una fiesta. No, o sea, no, lo digo en serio, porque fíjate, llevamos cuánto tiempo con CSS. Digo, yo no sé, porque llevo desde pequeña, ¿vale? Haciendo esto.
¿97?
Sí, yo qué sé, la tira de años, ¿vale? Entonces, o sea, décadas. Y todas las maneras que hemos tenido de hacer layout son hacks. O sea, empezamos sí. Que sí, con primero sin layout, luego con tablas, luego con floats, que madre mía. Luego nos sacamos flexbox, que está guay, pero no olvidemos que flexbox es para una dimensión, o sea, no está pensado para hacer un layout. O sea, que flexbox por fin implementa una cosa, que es, por ejemplo, el alineamiento centrado en vertical, que dices, madre mía, ¿y ahora?
Eso ha habido...
Claro, y eso te cambia la vida, ¿no? Porque ya no tienes que hacer hacks extraños para tenerlo. Pero flexbox para layout no deja de ser una solución como circunstancial. O sea, la manera correcta de hacer layout, y eso lo vamos a tener, es con grid, ¿vale? Con grid y lo que sé, con cosas como las CSS shapes, ¿vale? Para hacer máscaras y demás. Vamos a tener herramientas buenas para hacer layout sin hacks y de manera normal y mantenible y sin historias extrañas. Digo, va a ser buenísimo para la industria. Yo creo que va a ser un punto de inflexión en cómo desarrollamos frontend. Precisamente lo que te decía, yo creo que cuando esté grid extendido ya no van a hacer falta frameworks de grid.
No, yo opino igual.
¿Vale? O sea, el tema de que siempre, toda la vida ha estado el 960 y, bueno, ahora con Bootstrap Foundation y demás que tienen un módulo de grid, eso ya no va a hacer falta, ¿vale? Entonces yo creo que, fíjate, ya aligeras de carga las páginas web, aligeras de las CSS y sobre todo estás dando herramientas a la gente para que puedan hacer cosas chulas y igual con un poco de suerte, pues todas las páginas web dejan de ser igual. Pero pues... eso ya es como mi wishful thinking.
Sí, ¿no? Además hay un... Yo siempre he visto el mismo ejemplo, quizá porque es una desarrolladora súper conocida, Rachel Andrew.
Sí.
Voy a poner un ejemplito precisamente de esto y siempre, pues, como es lógico, quizá porque lo habéis llevado más avanzado en Mozilla, siempre lo ha puesto igual. Tiene Grid by Example, si no me equivoco, que es la URL.
Uh-huh.
Y tiene un montón de ejemplos, tiene 30 y pico ejemplos diferentes. Es una auténtica maravilla. Para empezar, creo que es un paso importante o un sitio importante donde empezar, y es completamente gratuito, tiene vídeos, tiene, ya digo, una pasada de ejemplo para...
Sí,
para
yo esa web la recomiendo siempre porque es muy buena para aprender grid.
Pues la voy a poner en las notas del programa porque me parece fundamental, y como digo, no está, pero está, porque es lo que dices tú, estamos deseando que, al principio, pues tardará un tiempo en expandirse y en que haya en que esos navegadores, pues la versión no sé qué de Firefox, la versión no sé qué de otros navegadores, pues ya digamos se use habitualmente a lo largo de Internet, y hasta ese momento pues sí habrá que seguir usando un soporte de un Foundation o de lo que sea.
Pues ahí yo que no estoy del todo de acuerdo.
¿No?
Mira, voy a poner por ejemplo una compañera mía, se llama Jen Simmons, ella tiene una web, ¿vale? Que luego te pasaré la URL porque no me acuerdo de memoria.
Labs.
Para que lo pongas en sí, labs.com. Pues ahí, el frontal, creo que es, está hecho con grid. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si no tienes grid activado en el navegador, vas a ver un layout normalillo, porque eso lo ha hecho con feature queries, ¿vale? Con lo cual puede mostrar dos layouts diferentes. Entonces, muestra un layout, digamos, soso, entre comillas, pero totalmente funcional, si no está grid, pero si está grid, vas a ver layouts que encima varían con media queries la disposición de las cosas y las rotaciones y demás. O sea, está bastante chulo como caso de, o sea, como ejemplo, con grid. Entonces dices, ostras, ya te digo, si nos libramos de los grilletes, que es pretender que todas las webs se vean igual en todos los dispositivos y navegadores, con feature queries, pues igual podemos usar grid. Y ya te digo, al principio igual solo es un 20% de navegadores que lo soportan, igual luego es un 40, y luego un 60, un 80, un 90. Pues que para un 10% de usuarios que vean un layout funcional, no va a ser bonito o no va a ser el más chulo, pero oye, usas Grid para el resto. Porque si no va a pasar lo que está pasando ahora con Flex, pues, ¿no? Que hay gente que dices, no, es que yo todavía sigo con Floats porque Internet Explorer 8, y dices, ostras.
Bueno, yo con todo mi cariño, y lo digo de corazón, les doy mucho ánimo a la gente que todavía tiene que soportar Internet Explorer 8.
No, sí, o sea, yo también, ¿vale? Pero normalmente esta gente, bueno, igual alguien que sí, pero suele ser por mandato de alguien que dice, es que esta web, porque por el contrato que hemos hecho, por las necesidades del cliente o por X y Z, tiene que ser Internet Explorer 8. Y digo eso porque simplemente las herramientas de, o sea, las developer tools de Internet Explorer 8, pues, ostras, ¿eh? O sea, no,
sí, son
no mola.
Sí, sí.
Pero bueno, digo, esta gente existe, pero ya te digo, hoy en día yo creo que se desarrolla más en Internet Explorer 8 por necesidades muy específicas para proyectos muy específicos, más que por gusto.
O porque sea una página web de gobierno, digamos, que
sí, pero ya te digo, España, son necesidades muy específicas, claro, de proyectos muy específicos. También puede pasar, yo que sé, para la web de un intranet de cierta empresa, que es que los navegadores que tienen o el equipo informático no lo pueden cambiar o hacer un upgrade hoy en día, pues hay que soportar eso, o la web de, o simplemente el sistema informático de un colegio, que suelen tener ordenadores antiguos, ¿vale? Pero ya te digo, son cosas muy específicas. Pero ya te digo, hoy en día, incluso para eso lo que te decía, es eso, utilizo una feature query, da un layout alternativo sencillo que funcione para esta gente, a no ser que ese justo, ese target sea tu prioridad, como ya te digo, puede ser la web de un colegio o algo así. Y el resto, pues darle una experiencia que no requiera, pues, sangre para programarla.
Pues también voy a poner un artículo muy bueno sobre, que decía, support cambiará tu forma de pensar, o algo así, creo sí, que se llama, que es muy interesante para la gente que no lo conozca, lo que son las feature queries, y que tenga la oportunidad. Yo quizá porque los proyectos que uso son muy chiquititos, muy... no tengo esa necesidad, o son muy específicos de público, y viendo estadísticas de navegadores que se usan y tal, no tengo la suerte que trabajo con navegadores modernos y que no son, pues eso, no tengo la necesidad de usar y de adaptarlo para un Internet Explorer 8. Y por favor, espero que no me toque, porque es un quebradero de cabeza. Como otra de las herramientas que tenemos en el CSS, tenemos amados y odiados preprocesadores. Y digo amados y odiados porque hay gente que está muy a favor. Yo soy una de las personas que creo que aportan un montón. Rapidez, entre otras cosas, mantenibilidad. Pero siempre que se usen adecuadamente. Porque ya sabemos aquello de empiezas a hacer anidaciones a lo loco y te sale una cosa luego que no hay quien la lea, ni hay quien la entienda, y tiene una especificidad súper, súper alta y es súper difícil luego a lo mejor de mantener. Pero como todo, como me gustaría saber qué opinas tú y qué ventajas les ves o qué inconvenientes.
Pues a ver, a mí me gustan, ¿vale? Las herramientas para trabajar con CSS. Puede ser preprocesadores, postprocesadores, y sé, traductores en general, ¿vale? O sea, me gustan y las uso. Yo uso, por ejemplo, mucho tanto SAS como LESS, ¿vale? Dependiendo del proyecto. Claro, aquí el problema es que estas herramientas están para ahorrarte trabajo o hacértelo más fácil, no para hacerlo mal. Entonces, yo, por ejemplo, tengo lo que se llama una rule of thumb, ¿vale? Que es, yo si no voy a dejar que una herramienta escriba código que yo no hubiera escrito. ¿Vale? Entonces, si me escriben una regla fea, o una más que regla fea, una regla que yo no escribiría, por ejemplo, una regla súper específica, yo es que no escribo código en el procesador que me genere eso. Entonces, claro, para eso, antes de usar estas herramientas, hace falta saber cómo funciona CSS. Que para mí es un error lo que están haciendo, pues, yo que sé, algunos bootcamps y demás, de enseñar directamente SAS o tutoriales por internet, ¿no? En plan, yo te enseño SAS sin saber CSS, y es como, ojo, cuidado, que hace falta saber cómo funciona CSS, porque tienes que tener en cuenta, cuando tú estás escribiendo código en SAS, en LESS o con estas herramientas, qué código te va a generar después, porque si no, lo vas a hacer mal. Y vas a tener reglas CSS que van a estar mal aplicadas, o que el código al final va a ser difícil de mantener, etcétera. Sobre el tema en concreto del anidamiento, yo de hecho tengo un artículo en mi blog que se llama, pues, los peligros de abusar del nesting en compiladores CSS. Y trato pues de las desventajas de esto, porque tuve un, vamos, en un proyecto en el que estuve una vez, teníamos este problema y al final teníamos unas reglas que eran muy, muy, muy difíciles de sobreescribir y al final teníamos muchísimo código que de más, simplemente porque las reglas eran tan específicas que para sobreescribir algo había que crear reglas nuevas, todavía más específicas. Y al final la única manera fue de decir, oye, mira, vamos a desanidar, vamos a poner como límite en general de que solo X niveles de anidación, porque era muy bajo ese límite. Y básicamente lo que decía era, oye, fíjate en lo que genera esto. ¿Tú esto lo hubieras escrito? No, pues entonces no lo vamos a hacer.
No, esto es como el dicho ese de un poder llega a una gran responsabilidad.
Sí, sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo.
Otro de los problemas que tenemos en el CSS es, como has dicho justo al principio, el uso de la cascada, el uso, en este caso, bien asociado en parte de la especificidad. El que si tenemos muchas reglas unas encima de otras, quizá es más difícil de escribir luego, o de sobreescribir, mejor dicho, y de arreglar para que, pues, si usamos un framework o tenemos código nuestro que hemos escrito antiguamente y queremos corregir algo, es más complicado. Hay un artículo que pondré en las notas del programa, de Harry Roberts, que comenta que incluso la especificidad puede afectar al tema del performance y que si hacemos selectores muy largos, pues pueden, como es lógico, cuanto más texto, salvo que luego lo minifiquemos, pueden crear problemas de carga. Esto dice que no es excesivamente importante. Pero me gustaría saber, porque creo que uno de los principales, si no el principal problema del mal uso del CSS es el mal uso de la cascada, que me comentes un poco y que debatamos un poquito sobre el tema.
A ver, o sea, sí que es cierto, ¿vale?, que hay selectores que son, que a los navegadores les cuesta más parsear que otros, ¿vale? No tiene que ver con la especificidad necesariamente, ¿vale? Simplemente un selector de clase pues es más rápido de parsear que igual que un, cuando pones un not o, ¿sabes?, como un selector por atributo, por ejemplo. O sea, depende de la implementación del algoritmo de parse y demás y del browser. Pero también es cierto que estos tiempos son mayormente despreciables, ¿vale? O sea, a la hora de CSS a nivel de performance importan más otras cosas. Por ejemplo, el tamaño del archivo, ¿vale? Desde el punto de vista del usuario, ¿no? O sea, si tú tienes un CSS, claro, que lo que tú decías antes, un CSS de 4 megas, pues va a costar más al usuario de ver los resultados de ese CSS y ver los estilos que un CSS de 20K, por ejemplo, o de 10K. También es cierto que a la hora de renderizar, o por ejemplo cuando el usuario hace scroll, pues que aquello sea suave, o que simplemente que el primer render que se hace, pues hay ciertas propiedades que cuestan más, ¿vale? Por ejemplo, gradientes, sombras, cuestan más de renderizar que un color plano, por ejemplo, o que no haya sombra. Es otra cosa que igual, si, sobre todo para, si necesitas, estás haciendo una web que tiene que funcionar en teléfonos móviles con recursos muy limitados, pues igual lo tienes que tener en cuenta, ¿vale? Pero para mí, el problema de la especificidad no es un problema de performance, es un problema de programación, ¿vale? De decir, oye, es que un selector súper específico es muy difícil de sobreescribir y eso causa problemas. O sea, al final tienes código que es más difícil de extender, más difícil de mantener y cuesta más arreglar un bug, ¿vale? Entonces, para mí la especificidad hay que tenerla en cuenta no como performance, sino como a nivel de deuda técnica.
Perfecto. Luego, y ya como última pregunta, antes, como digo yo, de la pregunta mágica, que siempre hago una pregunta igual a todos los invitados que pasáis por el programa. Cuando parece que no tenemos otra opción, y eso evidentemente viene por escribir mal código o porque tenemos una cascada enorme y la última regla no hay manera humana de sobreescribirla, tendemos a usar el important. Te voy a decir que los desarrolladores bajan, creo que era a ti, al infierno del CSS cuando usan el important. Y me hizo muchísima gracia. Pero Yo esto ya no sé si es, como ya hemos hablado a lo largo del programa, el que la gente no sabe escribir bien el CSS o están empezando, que no tiene por qué ser que no sepan escribirlo bien, pues simplemente es porque están empezando o porque pues tienen un código desde hace un montón de años que llevan ahí desarrollando y que, claro, eso ya es completamente inmantenible. Y empezamos a usar importance por doquier, pero como digo, yo he oído esta frase, creo que ya digo, en tu charla, pero que me gustaría que me cuentes un poco más.
Para mí el importance es una guía hacia adelante, ¿vale? O pan para hoy, hambre para mañana, o sea, como lo queramos llamar. Es cierto que normalmente utilizamos importance, por ejemplo, cuando tenemos una cascada muy complicada o, yo qué sé, en código legacy que es que ni siquiera te, yo qué sé, cuesta mucho, ¿no? Ponerse a decir, oye, bueno, a ver cómo es esto, ¿sabes? O qué regla es la que me está chafando. Entonces, pero cuida, hay que tener cuidado. O sea, para mí, yo creo que es un uso legítimo. Imagínate que tú llegas y hay un bug en producción y hay que arreglarlo ya en cuestión de minutos, ¿vale? Porque es importante y justo esa regla hace que cierto botón que es mega importante para el usuario que no sea visible o que no funcione o lo que sea, ¿vale? Y dices, ostras, cuando realmente es una cuestión de que esto tiene que estar arreglado lo antes posible y no te puedes poner a parar cómo hacerlo, dices, oye, utiliza important, arreglas el bug, lo subes. Pero ojo que eso es deuda técnica. Lo siguiente que deberías hacer es abrir una tarea de decir, oye, esto hay que arreglarlo bien. ¿Vale? Esto es un parche, una ñapa o... Realmente un importante en la definición es una ñapa. ¿Vale? Y las ñapas están mal, a veces son necesarias. Pero a mí me gusta poner un ejemplo, que esto lo puso un compañero mío, que es la metáfora del cristal roto. O sea, por ejemplo, tú tienes un edificio... Y lo normal es que un edificio, pues todos los cristales o todas las ventanas estén bien, ¿vale? Pero imagínate que es un edificio que empieza a ser abandonado. Si hay un cristal y se rompe el primer cristal, ¿vale? Cuando se rompe un cristal, si no se arregla, cuando se rompa el segundo te va a dar igual, ¿vale? Cuando se rompa el tercero te va a dar todavía más igual, el cuarto más igual, y al final tienes todos los cristales rotos, ¿vale? En cambio, si cuando hay un cristal roto, dices, ostras, hay un cristal roto y te preocupas en arreglarlo, cuando, si en el futuro se vuelva a romper otro cristal, vas a estar en la misma situación de decir, oye, hay que arreglarlo, en vez de decir, oye, es un cristal más roto. O sea, para mí con el importa son cristales rotos. Uh-huh. En el sentido de que, oye, es una ñapa, esto está feo, pero claro, si entras en un código y hay 5 importants ya, pues meter un sexto, dices, bueno, ¿sabes? En verdad, ¿qué daño va a hacer? Pues sí, hace daño, ¿vale? Porque es otra cosa que pones tú más y estás empeorando el problema. Pero sí que es cierto que a nivel moral o de justificar, pues la inversión de tiempo de hacerlo, pues es más difícil. Yo, por mí, o sea, los importance los usaría para debugar, ¿vale? Muchas veces estás simplemente, o estilo sin line, ¿vale? Estás con las herramientas de desarrollo en navegador y necesitas saber si cierta cosa arreglará la propiedad y no quieres pararte a pensar en la cascada y pruebas con importance, vale, es esta propiedad la que hay que cambiar. Y luego ya te paras a pensar cómo es la cascada y en qué parte lo tienes que incorporar o refactorizar tu código o lo que sea. Pero ya te digo, para mí un importan es el primer cristal roto y los cristales rotos pues llevan a mal software.
Muy bien, oye, pues creo que con esto terminamos. Ya te iba a hacer la última pregunta. Esta siempre la hago y hasta ahora 14 programas grabados, este es el número 15. Nadie me ha dado una misma respuesta y como digo siempre, esto implica que tenemos tantos puntos de vista de lo que es la web como hasta ahora gente ha tenido la oportunidad de entrevistaros. ¿Cómo ves la web dentro de 5 o 10 años?
Pues si te digo la verdad, te voy a ser sincera, no tengo ni idea. Porque 5 años en software es mucho. Y se me ocurren diferentes escenarios, pero me dices, oye, ¿cuál es el que va a pasar? Pues no lo sé. Vale, a mí lo que me gustaría ver pues sería una web más abierta, que se conservara la neutralidad de la red, que más gente fuera creadora en vez de consumidora, que más cosas estuvieran conectadas, que penetración de Internet a nivel mundial pues más de la que tenemos ahora, que más gente fuera una web, que la web fuera más igual para todo el mundo, pero a nivel de igual de... no de homogeneidad, sino de posibilidades, ¿vale? Pero ojalá ocurra, no sé si va a ocurrir, sobre todo con el tema de la neutralidad en la red, que me preocupa bastante.
Muy bien. De hecho, aquí en Europa creo que parece que cuando se pasó ese que se iba a firmar el acuerdo, nos olvidamos un poco después de esa vorágine y de compartir, pero ahora se ha estancado un poco y sí es un problema bastante serio. Sobre todo para la gente que entra, porque dices, si fuese egoísta, dices, somos gente que tenemos posibilidades económicas y que vivimos dentro del primer mundo, pues nos puede dar un poco igual, y digo egoístamente. Pero hay que pensar en que, por lo menos es uno de mis principios, es que la web es para todos y que tenemos que intentar hacerla lo mejor para todo el mundo. Obviando siempre el hecho de que un producto puntual, pues como has dicho tú, tengamos un producto de una página web para una película y como es tan efímero no nos importa. Es una película, está claro que una persona que en África no puede permitirse comer no se va a ir al cine. Pero sí es fundamental y creo que es una reflexión que has hecho muy importante. Esperemos que todo sea para mejor. Si no, yo tengo clarísimo que no trabajaría en esto.
Ya.
Ahora vamos a pasar a una sección que la llamo las ráfagas. Son 5 preguntas muy breves y, como siempre, nos dices lo que quieras, te explayas lo que quieras. Dinos una persona que te haya inspirado.
Pues hay muchas, pero me voy a quedar con Adriel Wallach, bueno, que es una mujer que mucha gente la conoce más por su nick, que es Miss Minotaur, y es una tía que se ha hecho un juego a la semana en un año. O sea, 52 videojuegos en un año.
Madre mía.
Sí, y lo que está muy guay es que pues tiene una web donde los ha colgado todos, con los postmortems, con lo que ya ha aprendido. Entonces, claro, para mí, como desarrollador de videojuegos, es realmente inspirador. Primero, ver que es posible hacer tanto trabajo y probar tantas ideas en tan poco espacio de tiempo, y que hay juegos que realmente están chulos.
Genial, oye, pues la voy a poner también porque me parece. Uf, es que lo dices pronto y dices 52 videojuegos.
Sí, es que es espectacular, espectacular.
Madre mía. Dinos un recurso, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Pues para mí, en mi trabajo de frontend, la MDN, que es la Mozilla Developer Network. Perfecto. Donde tiene pues referencias pues de las APIs, ¿no? De JavaScript, de CSS y de HTML.
Fíjate si es valorada que las dos webs que han salido siempre, o que más han salido, ha sido la MDN, que ha salido ya 4 veces, y 2 veces CSS Tricks. O sea que bueno, 15 programas dice mucho del buen trabajo que estáis haciendo.
Y la otra que me gusta mucho es Can I Use. Pero bueno, si tengo que elegir solo una, me quedo con
puedes elegir, la esto es una, pero no voy a. Vale. No, esto puedes poner las que quieras. Perfecto. Pues Can I Use también es muy, muy, muy útil. ¿A quién te gustaría que entrevistase en el programa?
Pues te voy a decir una amiga mía, que se llama Blanca Tortajada, que ella es diseñadora, pero también maqueta. Y tiene. Y trabaja muy bien con desarrolladores. Pues yo que sé. Por ejemplo, cuando ve un bug en diseño, pues igual arregla a ella y manda una pull request y demás. Y yo creo que es interesante el workflow que tiene ella, porque al final, digamos que consigue que sus diseños sean más fieles, que igual que quizás un diseñador que no puede hacer eso.
Genial, oye, pues también me alegra además, y esto lo hemos hablado en un par de ocasiones en Twitter, que me digas una mujer, porque lamentablemente, y me cuesta mucho, quizá por desconocimiento del sector o no suficiente conocimiento del sector, encontrar profesionales, tú cada día vas aprendiendo, vas conociendo gente nueva y vas siguiendo a más gente que te inspira o que te gusta por el trabajo que hacen, pero hay que decir que sois menos. Ya para concluir, por favor, dinos algo de lo que te gustaría que se hablase en el programa.
Pues me gustaría que se hablase, no sé si habéis hablado, pero tema de Grid.
No hemos hablado y.
Pues molaría mucho, simplemente porque hay mucha gente haciendo la iOS en Flexbox y, o sea, no nos olvidemos que Flexbox es una solución temporal, como lo podríamos llamar, para hacer layouts. Y yo creo que es súper importante extender el conocimiento de Grid a la gente para que empiece a usarlo, porque es la manera correcta y nos va a permitir hacer cosas que antes no se podían hacer o que eran muy difíciles.
Perfecto. Y bueno, ya para concluir, última pregunta, esta ya es directamente para ti, de dónde podemos seguirte, dónde podemos tu blog. Yo los conozco, pero para que la gente te conozca un poquito más.
Sí, pues a ver, mi blog es mi nombre completo, o sea, belenalveza.com. Bueno, es mi página personal, pero bueno, es simplemente un blog. Tengo Twitter, que hablo de programación y de fútbol y de videojuegos, ¿vale? Que es Lady Benko, con B y con K, y de cómics. Yo hablo de fricadas en general, y de cuando marca algo del Barça. Pero ya, esos son los canales más habituales. También escribo en el blog de Mozilla Hacks. Hay algunos artículos míos ahí. Y ya está.
Oye, pues muchos sitios, ¿no?
Me alegra, sí, demasiados.
Me alegra muchísimo, de verdad, haberte tenido aquí. Y la verdad que para mí es una oportunidad enorme el tenerte aquí. Te doy muchísimas gracias por haberte pasado por Wico Design. Si estuviese mi excompañero, tenía un compañero en el podcast que pues por cantidad de trabajo, tiene mucho curro, no podía seguir. Y cuando hablaba con Sole me decía lo mismo, me dice, es que eres un pelota. Digo, me da igual. O sea, esto es así. Es decir, yo digo lo que pienso y no me paga nadie, con lo cual digo lo que me da la gana.
No, gracias a ti, me lo he pasado bastante bien.
Pues muchas gracias, te deseo lo mejor. Esto, como digo, siempre serán tus micrófonos para lo que te haga falta. Estés en Mozilla, en cualquier otro lado. Muchas gracias por haberte pasado por aquí.
Nada, a ti, muchas gracias. Hasta luego.
Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Cuando hablamos de CSS y buenas prácticas, no podemos olvidarnos de mencionar a Harry Roberts. Como ya lo recomendamos en un programa pasado, hoy traigo a un desarrollador francés. Este es Hugo Giraudel y creo que es uno de esos exponentes del buen hacer y del cómo se debe trabajar. Así pues, os dejo su web en las notas del programa, es hugogiraudel.com. Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com y en Twitter como wicodesign. Recordad que podéis encontrar los links y las recomendaciones en la página web y en las notas del programa. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a like en iTunes, iVoox y Spreaker. Compartid el podcast en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, espero vuestros comentarios, preguntas y sugerencias en la página web o por Twitter. Nada más. Espero volver a veros los martes como cada 2 semanas en la red.